Vamos a conocer más historias que hablan de esa solidaridad del centro de Andalucía hacia Valencia y los valencianos, y lo estamos haciendo, bueno, con personas que están trabajando desde nuestro territorio, pero también con personas que han llevado esa solidaridad, bueno, pues al centro, al epicentro de la tragedia, ¿no? Es el caso de nuestro invitado que está en Osuna, Juan José Aguilar, que es el gerente de Bensur, es una empresa que se dedica a la logística y organización de eventos, tiene su sede central en Agua Dulce y han querido demostrar una vez más que para lo que haya que estar, ahí está Evensur. Y con Juan José Aguilar está Javier Cuevas, el que voy a saludar. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Evensur ha hecho algo que yo creo que es lo que todo el mundo de alguna u otra manera hubiéramos querido hacer, que es no pensárselo dos veces y coger toda su flota de furgonetas, además que son bastante reconocibles, porque es una empresa además que se dedica al montaje de eventos y que recorre todo el país con ellas. Y de repente pues decidió que era el momento de actuar y, como digo, cogió su flota de vehículos, a su gente, y se marchó directamente, y ahora nos lo va a contar Juanjo, al epicentro, al corazón de este desastre, ¿no?, que ha supuesto la dana para la provincia de Valencia. Y bueno, estábamos hablando antes fuera de micrófono y nos estaba contando además con una pasión y con una emoción que le hemos dicho: espérate, Juan José, que
ahora no lo cuentas.
Vamos a entrarlo en directo y nos lo cuenta, porque se ha traído además una pequeña muestra de, yo creo que es algo significativo, ¿no? Te voy a pasar luego una foto para que veas unos libros que los recogió la infinidad de basura, ¿no?, que había en las puertas de lo que queda del colegio de este municipio.
De
Ipaiporta, exactamente, de este municipio que ha sido un poco el epicentro de todo. Y la verdad es que tiene
impresiona.
La mano, lo ves lleno de barro, y la verdad es que impresiona muchísimo. Sí, sí.
Bueno, pues vamos a saludar a Juan José Aguilar. Juan José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Que te has ido allí con la furgoneta y con 7.000 kilos de ayuda. La furgoneta iban cargadas de ayuda, ni qué decir tiene, ¿no? O sea, que erais un convoy directamente, ¿no, Juan José?
Salimos, hay que decir una cosa, salimos con 7 y llegamos con 14.000 kilos.
Wow.
Eso no. A ver, salimos con 7.000 kilos porque es lo que legalmente las furgonetas nos permiten llevar. Uh-huh. Y ante todo, o sea, esto nace cuando empezamos a abrir estas noticias, ¿no? El viernes por la mañana, el jueves por la tarde, noche, viernes por la mañana. Mi mujer me mira y dice: y bueno, ¿qué vamos a hacer? Digo, uf. Y por la tarde mi hija estaba en Sevilla, dice: papá, ¿hacemos algo? Digo, bueno, dijo, sí, sí, vamos, no tengo duda, pero vamos a esperar, vamos a pensar, porque ya me he metido en varios fregados de esto y la verdad es que hay que pensarlo, ¿vale?
Hay que hacerlo con la mente fría,
hay que,
¿no?
Hay que hacerlo con mucha mente fría, sí. Y bueno, nosotros terminamos el jueves, el viernes teníamos trabajo porque hemos estado en Málaga. Y el viernes, aunque era fiesta, estuvimos de trabajo y nos acercamos a Málaga. Y en la parada, tomando un café, ahí en Antequera, pues me dicen los compañeros, lógicamente, dice: venimos oyendo la radio, qué desastre. Digo, yo mañana estoy allí, inmediatamente, y yo. Digo, bueno, pues mañana nos vamos. Eso era a las 10:30 de la mañana del viernes. Pusimos un comunicado en el grupo para que todo el mundo tuviese la posibilidad de participar. Uh-huh. Y siempre con temas de... Esto es un tema altruista, voluntario, y pensárselo que esto es fuera de trabajo y vamos a un sitio donde ha pasado esto. Le advierto para que tome la decisión en frío. Se apuntaron 12 personas, digo, pues nos vamos los 12, 6 vehículos, 2 personas cada uno, y eso empieza a 10:30 de la mañana, y por la tarde pues hablamos con otra persona que queremos agradecer mucho, que es Pepe, uno de los propietarios de Díaz Cadena, que nos abrió las puertas del supermercado para que hiciésemos la compra y pudiésemos localizar en su base de Agua Dulce toda la recogida. Así que organizamos el viaje, que empieza, o sea, nosotros quedamos el sábado a las 8 de la mañana, porque tenemos que descargar todas las furgonetas que están equipadas con nuestros utensilios. Uh-huh. Descargamos, y pasamos, procedemos a cargar en la plataforma logística de Díaz Cadena, donde cargamos esos 7.000 kilos. Y a las 11 pues nos poníamos en marcha. Antes le explico a todos el recorrido. O sea, nosotros vamos, lo que hacemos es, teníamos planificado, o sea, salíamos a las 11 y teníamos una parada muy clara que era en Ondara. Ondara es un sitio, es un pueblo del norte de Alicante, donde nosotros trabajamos mucho en Denia y donde, bueno, para nosotros era cómodo parar allí. Teníamos ya hoteles, concertamos los hoteles y entonces, bueno, pues hicimos, lo teníamos claro, hacíamos noche, descansábamos y nos volvíamos a organizar para entrar en Valencia. No queríamos entrar en Valencia a ciegas, sabíamos que sabía que no era fácil. Y eso así lo planteamos. A las 11 ya nos pusimos en ruta los 6 vehículos con esos 7.000 kilos, que era lo que nos autorizan a llevar en la furgoneta, y con la parada programada en Ondara. A lo largo del viaje pues fuimos haciendo gestiones para poder entrar y poder llevar, o sea, nuestra idea de llevar en furgoneta es porque queríamos acercar al pueblo, ¿no?
Al máximo posible, ¿no?
Lo máximo posible, sí.
Oye, ¿y qué os encontráis, Juan? O sea, cuando llegas allí, o sea, habéis pedido permiso y demás, ¿qué os encontráis cuando llegáis a Paiporte?
No, caso, ¿no? Os cuento la fase de Ondara, que yo creo que es fundamental, y para que todo el mundo entienda lo de la ayuda. Nosotros en Ondara coincidimos, o sea, nos llamamos a la policía local, ellos nos derivan a su centro de recogidas de alimentos, que también habían organizado, donde nos ven llegar y ofrecemos. Lo primero que ofrecemos es, nosotros pedimos ayuda a ellos para ver cómo estaban organizados para entrar en Valencia, y a la vez ofrecemos que llevamos 7 furgonetas, que ya estamos a 50 kilómetros y que no me importa cargarlas. Y ahí es donde le volvemos a cargar otros 7.000 kilos más. Y ellos, pues...
O sea, al final llegas con 14.000
kilos. Con 14.000 kilos. Eso no lo he dicho mucho porque iba afuera.
Es un poco ilegal.
Iba afuera. Ellos lo que nos brindan es unirnos a su caravana. Y ahí donde veo, fue ahí donde le doy un abrazo al policía local, digo, madre mía.
Porque eso os facilitó el que pudierais entrar,
claro,
finalmente, ¿no?
Claro, y sobre todo entrar hasta el epicentro, porque claro, ellos ya estaban organizados. Era una caravana que salía del norte de Alicante, desde el jueves estaba organizada, y donde íbamos escoltados por la policía. Eso, entonces salimos de Ondara con 8 furgonetas, las nuestras más 2 suyas, y nos unimos con 25. Al final éramos 25 furgonetas destino a Paiporta. Y ahí pues todo, bueno, la tranquilidad de todo, a mí como responsable de la empresa, todos los trabajadores se relajaron porque ya íbamos acompañados, y eso es lo que nos hizo llegar hasta el epicentro. Si no, no hubiésemos entrado. Uh-huh. O sea, si nosotros vamos por libre, no llegas, llegas, ¿no?, a algún pueblo vecino, imposible, porque lógicamente eso es entrar allí, o sea, hay muchas limitaciones de seguridad.
Sí, porque aquello, por lo que nos has contado, micrófono cerrado, Juan José, aquello es como la zona cero de una explosión de una bomba, para entendernos todos.
Eso es la... había un hombre mayor, ¿no?, una vez que estábamos descargando la furgoneta, o sea, pasó un hombre mayor cogido con una caña, y yo le miré a la cara y se paró el hombre y digo, ¿es usted de aquí? Dice, sí. Dice, yo me he salvado, mi vecino no. Y digo, ¿y esto cómo se llama? Dice, no lo sé. El hombre dice, tengo 70 años. Dice, según las imágenes que he visto muchas veces en la tele, esto es una guerra donde nos han bombardeado, pero aquí no había bombas, pero es la misma. Y es la misma imagen que tenemos. O sea, desde que entramos en Paiporta, es una casa, o sea, el número 2 de una calle, el número 4, el número 6, el número 3, el número 5, el número 7, una casa tras otra arrasada, un coche tras otro arrasado, cada comercio arrasado, cada centro oficial, como todo, el colegio, los institutos, todo, o sea, es todo arrasado, los coches, o sea, es uno tras otro, o sea, no hay un coche vivo, y ha hecho, claro, entonces... barro, cada metro cuadrado de Paiporta tiene mucho barro, entonces la verdad es que es impactante ver a eso, es entrar allí. Y luego, bueno, nosotros pasamos por la iglesia, esta es la iglesia que ha salido mucho de la torre, de muchas imágenes, uh-huh, donde no cabía nada, o sea, ya estaba la iglesia súper atorada, y los locales de al lado, como ya no existen las tiendas, lo habían llenado de ropa y ya dice, bueno, aquí no. Entonces nos habilitaron, nos recondujeron hasta el colegio, donde entramos y lo habían habilitado. Y allí, bueno, allí donde empezamos, bueno, y bueno, allí ahí donde nos encontramos a dos chavales que le habían puesto un chaleco amarillo, dice, nosotros somos los responsables, pero pues, dos chavales del pueblo sin idea de lo que es una organización.
Claro.
Y allí, bueno, intentando de...
Echar una mano, simplemente, ¿no?
Echar una mano.
Para una empresa como la tuya, Juan José, que os dedicáis precisamente a todas las producciones, que estáis súper acostumbrados a este tipo de cuestiones, ¿cómo viste esa cuestión? Porque se habla mucho de todo esto, pero claro... digamos que la amalgama de solidaridad que va a llegar a todos estos pueblos ahora es brutal, y sin una organización, sin una buena estructura...
Nosotros, yo le hablo mío que hemos tenido mucha suerte, pero aquello ahora mismo es fuerza sin control, o sea, no hay nadie que te sepa dirigir ni te sepa organizar. Y entonces yo creo que lo que, desde mi humilde opinión, lo que hace falta es una organización desde arriba. O sea, es lo que el pueblo pide, ¿eh? El pueblo pide que se organicen y que alguien le diga qué tiene que hacer, porque es que...
Que alguien dirija, ¿no? Uno, en definitiva,
o sea,
¿no?
Que alguien dirija, o sea, allí entraron nosotros... entramos muy fácil porque entramos con escolta con la policía, pero luego salir, tuvimos que salir por nuestros medios y nos fue una aventura, ¿eh? Entrábamos, nos encontrábamos con alguien que había llevado un tractor, que estaba intentando quitar coche, pero ya tenía una calle cortada, teníamos que dar la vuelta a otra calle donde tampoco se podía porque habían movido unos coches y estábamos, o sea, y entonces salir nos costó mucho, mucho trabajo. Y vimos eso, o sea, yo vi un policía local, le pregunté y me encoge los hombros como, bueno, no sé, es que no sé qué tengo que hacer. Una imagen también que me impresionó mucho fue de una ambulancia. La ambulancia era un coche 4x4 con un carro, el típico carro de coja aceituna que vemos aquí, y tres bomberos, dos con una camilla, que entraban a rescatar. Digo, esta es la ambulancia. Y la verdad es que, bueno, una de las cosas que aprovecho en los micrófonos, ¿no?, que me brindáis, lo que el pueblo de Paiporte nos pedía eran zapatos. Eran zapatos. Dice, gracias por la comida, pero no tenemos ganas de comer. Y yo, hay comida. O sea, yo observé que allí, por al menos en el colegio lo inundamos. Entre nosotros y las furgonetas se inundó. Todas las clases se llenaron de comida, de productos, mucho también para perros. Pero la gente llegaba a pedir zapatos, porque no tenían ya zapatos. Claro. Lo suyo, claro, dice, es que cada día me pongo uno y luego
lo tengo que tirar directamente.
Lo tengo que tirar. Entonces la gente pedía zapatos y botas. Eso era su... Y luego nos pedían también, ¿habéis traído goma? ¿Habéis traído alguna bombita, aunque sea pequeña? Eso es lo que nos... A ver, lo que yo observé, que la gente...
Demandaba, ¿no?
Demandaba ese zapato. Y yo intentaba mirar a la gente, le miraba la cara, digo, a ver si... Y no encontraba nada. La verdad es que no encontraba ninguna... No sé, digo, es que no sé lo que puede estar pensando esta persona, ¿eh? Y luego, pues nada, la verdad es que la gente agradecida, lógicamente agradecida allí, porque es que sabe que necesitan mucha ayuda, pero yo vuelvo a insistir, yo creo que la ayuda tiene que venir dirigida. Hace falta alguien que tome las riendas de yo como profesional, que me comenta Javier, ¿no? Y yo estoy acostumbrado, ¿no?, a montar cosas y a desmontarlas y a mover muchas personas y a mover mucha maquinaria y muchos camiones. O sea, me pongo a calcular cómo se hace esto. O sea, ¿cómo se limpia esto? ¿Cómo se le ayuda a estas personas? Y o se toma el control y alguien que tome el control de un pueblo y lo subdivida por calles y empieza a poner orden. Es que claro, ayer la marea de voluntarios, la marea esta que sale atravesando el puente, la vimos y era, o sea, me traigo una imagen en la cabeza que es la silueta de un muchacho con un cepillo. Esa es... Pero digo, bueno, ¿y dónde llega este chaval? Este chaval...
¿Y qué hace? ¿Quién lo dirige? Voluntad, ¿dónde trabaja?
Claro,
¿dónde
claro,
se pone?
Claro, nada. Y además, lo único que donde puede llegar la ayuda de este chaval, que lógicamente la hace con todo el corazón del mundo, ¿no?, porque va a ayudar a su pueblo, dentro de una casa, dentro de un piso, pues tiene su lógica, porque ayuda a quitar esos muebles, ¿no?, de una persona mayor. Pero en esa calle destruida, o sea, esa calle destruida, hace falta maquinaria pesada y muchos camiones que empiecen
a
llevarse,
cosas, ¿no?
O sea, a quitar cosas. Es que es cada metro cuadrado, es que no hay un metro cuadrado que no esté afectado, que no tenga un coche volcado, un puesto en lo alto, o sea, las puertas de las tiendas, todo. O sea, eso digo, es que esta persona, ¿qué hace aquí con un cepillo? Que no puede hacer nada, por mucha voluntad que tenga.
Juan José, cuando has llegado a Agua Dulce, imagino que habrás pensado que has vivido una pesadilla con todo lo que has visto, ¿no? Cuando vuelves y te encuentras con tu pueblo y con tu gente, ¿no?
Ya. Lo primero que hice fue, cuando llegué a casa, fue llorar. La verdad que no había llorado, pero cuando llegué a casa, la verdad es que al final somos humanos, ¿no?
Claro.
Y lloras, ¿no? Y lloras porque... Y dice, bueno, cuando veníamos en el camino, dice, bueno, ¿y cuál era mi problema? Que el iPhone mío era un número inferior que el de mi vecino. Ese era mi problema, ¿no? Y cuando entras allí, dice, la verdad que la perspectiva de la vida cambia, aunque sea por...
Que te cambian un minuto,
un ratito,
totalmente.
¿No? Sí, sí, cambia.
Y sobre todo porque la reconstrucción cambia. De aquello va a ser muy, muy larga.
Va a ser muy difícil. O sea, va a ser muy difícil. O sea, yo no soy experto en catástrofes, pero entiendo que tiene que haber una organización muy dirigida, hay que invertir muchos medios y alguien con mucha capacidad de decisión pero no solo el pueblo, o sea, el polígono, las naves, o sea, es que no se han quedado.
No hay nada en pie para entendernos.
No hay nada. Entonces, o sea, y la imagen que estamos dando ante el mundo de esa zona, la verdad que no sé, porque Valencia vive del turista, la verdad que no sé qué turista o qué empresa quiere venir a Valencia.
Pues
si,
la verdad es que sí.
Si no somos capaces de rehacer. Yo le decía a los míos, hace falta algo que sea un revulsivo. No sé si lo de ayer, de lo que pasó con nuestro gobernante, es el revulsivo, pero entiendo que hace falta un revulsivo y que alguien tome en serio lo que allí pasa.
Pues testimonio impresionante, Javier Cuevas, de Juan José, sin duda alguna, que lo ha visto en primera
sí,
persona. Lo demás lo vemos en la televisión, que a veces dulcifica un poco, y eso que la crudeza de las imágenes de televisión son muy crudas, ¿no? Pero la realidad rompe cualquier imagen que podamos ver en la televisión o cualquier crónica que podamos escuchar a través de la radio. ¿Vais a volver, Juan José, o no? No sé, ¿qué planes tenéis de futuro?
Volver a Valencia, ¿no?
Claro, evidentemente.
A ver, te cuento. Ayer por la tarde llegué, claro, lógicamente han sido muchos los mensajes, ¿no? En el camino, ¿no? Y había una... Yo suelo colaborar con una hermandad de aquí de Osuna, de Jesús Caído, que tenían previsto una zambomba que hicieron el año pasado y siempre le buscan un fin. Y este año el fin no estaba claro. El fin ya cuando pasa lo de Valencia, ya parece que la zambomba ya tiene nombre. Y cuando llegué, le conté a una persona que es de la hermandad, además de la enseñanza pública. Digo, no sé si tenéis, porque es otra cosa que quiero. O sea, me gustaría advertir a todos, ¿no? A todos los que queremos ayudar, que hay que ponerle un fin a la ayuda, si no, la ayuda está muy,
se pierde,
muy dispersa.
Claro.
Y entonces le comenté, digo, mira, si tenéis el fin, que es Valencia, si queréis, tenéis el nombre, si doy el apellido, es el Colegio Público de Paiporta. Es donde he descargado los alimentos, y si tengo que volver, o sea, digo, si este colegio lo veo reconstruido y aporto aquí, por eso que el segundo plan ya está en marcha, ¿no? Que es intentar ayudar a ese colegio, ¿no? Por ponerle, o sea, porque al final...
Por centralizar focalizar la ayuda, ¿no?
Sí, por focalizarla, porque al final, y es un consejo que doy, me han llamado muchas personas de la comarca, claro, que habían oído que estábamos allí, que cómo lo hacían. Es muy difícil. A nosotros nos tocó la lotería. Cuando llegamos el sábado a Ondara y nos conectamos y nos enganchamos a esa caravana que ya estaba organizada, le dije a los míos, digo, esto es, o sea, y lo tenemos, pero nos tocó.
No es fácil. Y una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que desgraciadamente esto no es una necesidad que se va a solventar
en tres semanas,
sino que seguramente esto será una carrera de largo recorrido, y quizás un poco de lo que se habla también, Juan José, es eso, de que no se puede olvidar, ¿no? Que estas tragedias suceden y que, bueno, dentro de un mes, dentro de dos meses, ese colegio va a necesitar.
Eso, yo le decía anoche a esta persona, digo, mira, pues posiblemente cuando hagamos esto al final de, a ver si, no sé si, ojalá sea un sueño que ese colegio en el segundo trimestre esté funcionando. Digo, pues mira, qué mayor regalo, ¿no? Que poderle llevar este material que no tiene. O sea, y luego será cuestión de esos meses, de ese que pasen seis meses. Y es verdad que no se nos debe de olvidar, ¿vale? No se nos debe de olvidar, porque va a ser muy larga la reconstrucción, va a ser muy larga. Y es verdad que aunque todo, y yo soy el mayor, ¿no? Si hemos tenido impulso de ayudar, yo he sido de los primeros y ahora, pero es verdad que hay que pensar a largo tiempo. Una vez que estás allí, hay que pensar a largo tiempo.
Pues Juan José Aguilar, gerente de Bensur, oye, agradecido porque nos hayas contado esa experiencia tal y como la has vivido, y gracias por compartirlo, ¿de acuerdo?
Pues nada, buenas tardes a todos.
Javier Cuevas, gracias compañero, un saludo.
Un saludo.